Alejandro Peredo Contreras, vicepresidente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Ombudsman MDS.
Buenas noches. Gracias por la invitación.
Al contrario, Alejandro. Alejandro Peredo, cuéntanos en este momento, más o menos, cómo estaríamos en materia de mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y de periodistas. Sabemos que ya se firmó un convenio de protección en el Distrito Federal, hay una iniciativa para un mecanismo de protección federal que está en el Senado de la República, la propia Secretaría de Gobernación ha venido trabajando en un mecanismo que me parece todavía no acaba de aterrizar, y en los estados hay varios mecanismos ya operando. ¿Cuál es tu visión de todo esto? ¿Cómo sería el estatus en el país en este momento?
Pues mira, el estatus sigue estando mal, muy mal. Sigue habiendo muchos periodistas asesinados, muchas agresiones a defensores. Hablamos que en 2008 a enero del 2001 hubo 326 agresiones a defensores, entre ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, prisión política. Además, las amenazas y hostigamientos cotidianos que sufren. Hay que recordar un poco la historia. La cuestión del mecanismo empieza con el artículo 19 en el 2008, que presenta un comité de evaluación de riesgos a la Secretaría de Gobernación. No es escuchado en ese año. Luego, posteriormente, en el 2010, hay una nueva iniciativa, trae el gobierno mexicano a integrantes del Mecanismo Colombiano de Protección. Y en ese mismo año, en mayo, presenta Acción Urgente para Defender los Derechos Humanos, del cual soy vicepresidente, junto con el Comité Cerezo México, una propuesta de mecanismo de protección a defensores, la cual no le hacen caso. Y en el 2010, en octubre, se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una propuesta conjunta de diversas organizaciones de la sociedad civil para un mecanismo de protección para defensores y para periodistas. De 2010 a la actualidad, hay una serie de cortes de diálogo con la Secretaría de Gobernación y hasta este julio del año pasado, que se vuelve a restablecer la interlocución, hay un trabajo que no termina. El gobierno, el problema es que ya anuncia que hay un mecanismo, pero cuando los defensores llegan a ese mecanismo no hay medidas, no hay presupuesto, no hay capacidad vinculatoria jurídicamente.
Es solamente un papel.
Es solamente un papel, es letra muerta. Entonces, el gran problema que tenemos las organizaciones de derechos humanos.
Vamos, si te parece, a escuchar lo que nos dijo en este sentido Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo en México de Amnistía Internacional.
El pasado 15 de marzo, el Senado de la República dio entrada a la iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, elaborada con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz.
En opinión del director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón, la iniciativa surgida de la demanda social de un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos cumple con algunos de los estándares más altos en materia de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos.
Esta iniciativa de ley es interesante porque ayuda a articular esfuerzos de los tres niveles de gobierno, porque hago fondo particular en materia presupuestal para financiar la protección para defensores de derechos humanos y periodistas, porque además incluye la participación de organizaciones de la sociedad civil, en la propia Junta de Gobierno, en la coordinación ejecutiva para implementar estas medidas de protección.
Sin embargo, el director ejecutivo de Amnistía Internacional acota que los aspectos operativos de la ley tienen que ser definidos y resueltos por el Poder Ejecutivo Federal.
El mecanismo que la Secretaría de Gobernación ha intentado sacar adelante, aunque sí ha presentado más obstáculos que su proceso de negociación y de discusión, aún no está terminado. Y este mecanismo va a ser importante como complemento de esta ley, porque es la parte operativa. La ley, si se me permite, plantea el qué y algunos aspectos del cómo. Pero el cómo más operativo lo van a tener que resolver las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo. Y ahí la pelota está en la cancha de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son las instancias que van a tener que implementar de manera diligente esta ley. Y no una implementación diligente, una ley no es otra cosa más que está sobre papel, y esperemos que este no sea el futuro de una iniciativa tan importante como esta.
Alberto Herrera Aragón, subraya el clima de amenazas, persecución y hostigamiento que prevalece contra periodistas y defensores de derechos humanos en México. Y ante ello, advierte que, sin temor a sonar excesivo, de esta ley depende la vida de muchos de ellos. Pero no solo de esta ley, sino de su implementación, etapa en la que confiere un papel fundamental a la sociedad civil.
Si no tenemos una observación permanente en estas dependencias que he mencionado, PGR, Secretaría de Gobernación, etcétera, sobre la correcta implementación de la ley, es muy probable que no vayamos a llegar a tan fuerte. Así necesitamos que la sociedad en conjunto se apropie de esta ley y exija un cumplimiento absolutamente diligente. Si no, el trabajo de todos estos meses que hemos llevado con el Senado de la República, pues no va a tener los resultados.
Alejandro, nos comentabas que en el Distrito Federal se gesta un proceso de un mismo convenio para la protección de periodistas y defensores, pero es un convenio que se viene empujando desde el año 2010, de julio de 2010, ¿no? O sea que ya ha pasado casi 2 años para su aprobación. Y es la misma historia que Secretaría de Gobernación, aunque dice el subsecretario que tiene mayores ventajas. Pero la misma historia porque no hay un marco jurídico que permita la vinculación obligatoria de las decisiones del comité especializado que va a estar ahí.
Falta todavía, en el caso del convenio de protección en el Distrito Federal, falta una suerte de reglamento que lo haga operativo, ¿no?
Faltan las directrices. Nosotros lo que hicimos junto con otras más de 10 organizaciones, el 19 de octubre del 2011 fue presentar una propuesta de directrices que se basa en una propuesta de directrices que hace el Distrito Federal. El Distrito Federal se pone a hacer su tarea, hace un muy buen documento, y nosotros agarramos eso de base para hacer anotaciones. Entonces se presentó el 19 de octubre del 2011 para que lo tomaran en cuenta. Entonces sí falta eso, falta los manuales operativos, es decir, las medidas, cómo van a suceder. Pero el problema es que no hay esa parte vinculatoria obligatoria, es decir, el comité puede decidir a fulano de tal, le dan tales medidas. Si la PJD se quiere, la hará, si no, no. Y lo mismo pasa en el Secretario de Gobernación con el federal. Si PGR no quiere, o sea, el federal no quiere implementar las medidas, no lo van a hacer.
Pero porque... estás diciendo que existen los mecanismos, pero no son vinculantes.
No son vinculantes.
De esto nos habló también Gerardo Sauri, secretario para la Promoción de Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró el pasado marzo como el mes más violento para la libertad de expresión en México, con ataques a periodistas y medios de comunicación en Tamaulipas, Durango, Nayarit, Oaxaca y Veracruz.
El 29 de ese mismo mes, dicha comisión y el gobierno del Distrito Federal firmaron el mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México.
El secretario para la promoción de los derechos humanos e incidencia en políticas públicas del organismo, Gerardo Saúl Suárez, considera que el mecanismo hará más eficiente el trabajo de protección a periodistas y activistas de los derechos humanos que ya se realiza, dice, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Gobierno, entre otras instancias del gobierno capitalino.
Sauri Suárez subraya que el propósito es proteger a los periodistas, pero también mejorar la investigación y acabar con la impunidad. Por lo que una vez que se apruebe en definitiva la generalización de los delitos contra periodistas, todos los estados estarán obligados a adecuar sus procesos de investigación.
Y eso es lo que la Ciudad de México tiene pendiente ya desde el año pasado. Aquí, desafortunadamente, ha sido la Asamblea Legislativa la que ya se retrasó, porque hace un año logramos un paquete de reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley del Secreto Profesional de los Periodistas y al Código Civil, para que se haga más eficiente la investigación cuando se involucran delitos cometidos en contra de quienes ejercen el periodismo y también en contra de medios de comunicación.
Destaca que este paquete de reformas, hoy en manos de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, no figura siquiera en la lista de prioridades de los diputados locales, pese a la importancia y urgencia del tema. por lo que expresa la preocupación de la Comisión Capitalina de Derechos Humanos.
Es un elemento que va a ayudar a combatir la impunidad en estos casos de agresiones a periodistas y, por supuesto, es un elemento que para nosotros es más importante incluso que solo la mera protección. La mera protección está bien, pero si no se investiga quiénes son los responsables, entonces tanto a nivel federal como de las entidades y de la propia Ciudad de México, entonces la incertidumbre siempre nos va a quedar, porque una persona no puede estar tantos años en un programa de protección, normalmente sus programas de protección son de corto plazo, y si no se da con los responsables de esas agresiones, pues el peligro está latente.
Un espacio en el que seguimos con lupa lo que se hace con la información, cómo te presentas y qué se dice de ella. Siga con Gerardo Albarrán de Alba, el Ombudsman, NDS.
Estamos conversando con Alejandro Cerezo Contreras, vicepresidente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Alejandro, nos comentabas precisamente, para retomar el hilo de esta charla, que no existen mecanismos de vinculación ni en el convenio federal ni en el convenio de la Ciudad de México. Es decir, está la manifestación de voluntad de proteger a defensores, defensoras de derechos humanos, a periodistas, pero no hay nada que obligue a las autoridades responsables a cumplir con esos con esas directrices.
Así es un acuerdo de buena voluntad y buena disposición. Es decir, no puede obligar a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, a PGR o a la Secretaría de Salud Pública Federal, a tomar medidas. Puede exhortarles, de acuerdo a la ley orgánica de SEGOP, pero no puede obligarles, no puede decir que esta decisión tiene que acatarse.
Considerando que son mecanismos firmados por todas las dependencias, por lo menos en el caso del Distrito Federal, ¿haría falta ese mecanismo vinculante que obligue a eso o bastaría con recordar que la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, el DF, todas ellas están obligadas moralmente por ser signatarios de ese documento? No hacerlo, poner en riesgo a un periodista, a un defensor de derechos humanos, al que se le ha solicitado una medida precautoria para proteger su vida, de él, su familia, y que no se haga, sería de un costo político altísimo.
Sería de un costo muy alto, pero no basta la voluntad política, y se ha demostrado en diferentes casos, donde niegan a veces las escoltas, donde retrasan la evaluación de riesgo, donde la evaluación de riesgo se la piden al defensor cuando es obligación de la dependencia de gobierno. O sea, la historia del gobierno federal y el gobierno federal es muy similar en el sentido de que no hay capacidad vinculatoria y hace falta un marco jurídico. Es decir, una de las recomendaciones que se hace en el informe de defensores o del derecho a defender derechos humanos en la Ciudad de México, la primera recomendación es que se haga una ley sobre personas defensoras de derechos humanos.
Pero también como lo que están haciendo ya en el Senado.
Para dotar el marco jurídico, porque queramos o no, México es un país súper legalista y formalista. No está en la ley, México. No se puede hacer.
Y a veces estando en la ley
no se cumple. Entonces las negociaciones que ha habido, por ejemplo, los casos que hemos acompañado, en nuestro propio caso, tanto a nivel federal como local, siempre el argumento es ese. Bueno, es que no puedo obligar a fulano a que se haga esto. Entonces la bolita, la responsabilidad se la van pasando unos a otros, ¿sí? Entonces es un problema, ¿no? Y de hecho, la oficina, la relatora de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, recomienda en sus comentarios en julio del 2011 que todos los mecanismos de protección deben de ser legislados por ley, precisamente para que haya el marco jurídico obligatorio. Y que todos los estados federales debe haber una legislación federal sobre el mecanismo.
Precisamente de eso conversamos también con Javier Hernández Valencia, representante de México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
La creación de un mecanismo de protección para activistas de derechos humanos y periodistas es sustancial en la medida en que ofrece un marco estable que permite actuar a las instituciones. Opina Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Afirma Hernández Valencia que, más allá de los actos de generosidad, es necesario que las instituciones asignan recursos de manera metódica, para lo cual es necesario que exista una estabilización institucional.
Una vez que tú tienes una ley, tienes luego hacer que las administraciones, ¿no?, la Secretaría de Salud, otorgue recursos para atención psicológica y acompañamiento psicosocial a las personas que han tenido que, por violencia, dejar su trabajo, a los niños que han tenido que dejar su colegio, a las esposas que han recibido las llamadas amenazantes, inclusive en algunos otros países, ramos de flores diciendo a pésame porque ya asesinamos a su marido cuando el marido estaba trabajando. Eso, ¿no?, la ley no lo puede detallar. Pero alguien tiene que hacer ese gasto.
Valencia Hernández celebra el mecanismo de protección y prevención firmado por el gobierno del Distrito Federal, a la vez que califica de inaceptable las tesis que aseguran que nada se puede hacer cuando los propios periodistas o activistas de derechos humanos se buscaron su propia suerte.
Una sociedad democrática, una sociedad que se aprecia el pleno ejercicio de la ciudadanía de todos, desde los más humildes hasta los más encumbrados, no puede caer en argumentos que pretendiendo ser agudos en algún tipo de esfuerzo de contextualización derrapen luego en una conclusión que es él se lo buscó, ella se lo buscó y por lo tanto no tenemos ya nada que hacer porque es su propia culpa. Y fuera que los periodistas están tirando de los puentes ellos mismos, ¿no?, o las organizaciones defensoras de derechos humanos, los activistas, están cometiendo actos suicidas, bueno, pues ya, lo hicieron ellos mismos, pero aquí lo que hay son agresiones, agresiones que están viniendo de grupos determinados, de poderes fácticos y en algunos casos también de funcionarios públicos, ¿no?
Noticias CNBS, ahora es un espacio más libre. Gerardo Albarrán de Alba es el Ombudsman MBS, el defensor de la audiencia.
Alejandro Cerezo Contreras, vicepresidente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, comentabas al principio del programa, en este balance que nos presentaste, los años que han pasado desde que se presentan las primeras iniciativas de Comité Cerezo, de Acción Urgente, de Artículo 19, para promover la defensa de defensores de derechos humanos y de periodistas, y han pasado 2, 3 años, 4 en algunos casos, y lo menos que puede uno pensar es qué desperdicio de tiempo han dejado pasar tantos años y han costado tantas vidas en ese mismo lapso que no sé cómo podrían justificar que no hagan estos mecanismos ya de inmediato.
Mira, hay varias argumentaciones. Una dicen que es por indolencia. Otros dicen que es por falta de voluntad. Unos dicen que es por falta de capacidad. Pero nosotros también aumentamos que hay un cierto grado de perversidad. Te voy a decir por qué. En este último periodo de sesiones en la Comisión Interamericana, lo que el gobierno federal presentó como sus avances en materia de derechos humanos es precisamente el convenio del Mecanismo Federal de Protección a Defensores del año pasado y iniciativa de ley en el Congreso, en la Cámara Alta del Senado. ¿Qué pasa con eso? Eso ha sido resultado del empuje y la exigencia de la sociedad civil. El problema aquí es que la sociedad civil a veces le hacemos el trabajo al Estado. Entonces el Estado se ve dadivo, se le diga, te permito hacer el trabajo, cuando debería ser su obligación y ellos deberían de hacerlo. Entonces el problema aquí es, tantos años desperdiciados, yo no le llamaría así, sino es el empuje de las ONGs, pero sí llamaría, hay una política de Estado, de indiferencia, de estar estigmatizando a los defensores con las declaraciones del anterior secretario de Gobernación, del secretario de Marina, ¿no?, de que los defensores somos los idiotas útiles, ¿no? Los defensores un poco somos los que cuidamos al crimen, ¿no? Entonces toda esa parte es como una política de Estado definida, ¿no?
Y luego los periodistas, para colmo, somos los que creamos el clima de violencia en el país.
Claro, ustedes como difunden lo que pasa, pues se crea ese clima, ¿no? Entonces es una política de Estado, es una visión de Estado que permea todas las instituciones.
¿Es una visión de Estado o es una visión de una administración en particular? Porque la visión de Estado me parece que es demasiado grande para el tamaño de la responsabilidad, de los responsables de esto.
Mira, es curioso, porque ahora estamos en un proceso que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y precisamente una de las preguntas era, bueno, en estos 12 años, ¿ha sido peor que la anterior? Y si uno hace las cuentas de los 70, 80, pues no ha sido peor aún. O sea, uno ve el sexenio del Salinato, ¿cuántos muertos hubo en los sexenios? Hubo más de 60.000 muertos. Aquí ya vamos llegando a eso, en ese sexenio. La represión política dirigida a los que disentían del Estado era aún mayor que hoy. En el caso de periodistas es diferente, ¿no? Hay una muy marcada la parte.
Hablaste, por cierto, al principio de periodistas presos políticos. Perdón,
yo no conozco. No, me refería a la estadística de que hay también defensores presos.
¿Defensores? No, no, no. Podría ser, aún así, el adjetivo de preso político sería tal vez discutible por lo menos por el lado de la autoridad y algunas categorías.
Si queremos la formalidad, presos de conciencia para el internacional que acaba de adoptar a dos personas, ¿no? Lo que se ha hecho, muchas judicializaciones. Por ejemplo, en 2008 hubo 104 judicializaciones. 2009, 144. En 2010, 37.
Es decir, procesos judiciales iniciados contra defensores.
Contra defensores.
Por motivo de facilidad.
Sí, porque están defendiendo el agua, sí. Están defendiendo la tierra. Por ejemplo, está el caso ahorita de Oaxaca de Vecina contra el proyecto eólico, no se fue detenido y luego la sacan, ahora fueron diciendo otros cinco compañeros de su organización. O sea, hay mucha judicialización y es tan preocupante el ambiente, pero hoy salen las notas que la Cámara de Diputados aprueba una serie de delitos en el Código Penal de Procedimientos Federales, que también todo ese tipo de delitos, todo ese permitir que detengan a la persona por la sospecha de que está cometiendo un ilícito, la cuestión de los ataques a las vías de la comunicación, que es por lo que ha sido más juzgado los defensores cuando bloquean calles o bloquean autopistas, pues se vuelve un instrumento de judicialización más hacia los defensores, defensoras, y entre estas es diferente el caso, ¿no? Más con la libertad de expresión. Pero estamos hablando que hay una política bien de gobierno, pero esas leyes son a más allá del sexenio, ¿no? Entonces estamos hablando de una política que se va configurando lo que les llamamos nosotros un Estado tendiente al terrorismo. Es decir, mediante el miedo, mediante el terror, en poblaciones, en comunidades, a los propios defensores, a los periodistas, tratando de acallar todo lo que sea diferente a lo que ellos
dicen. De ahí la importancia que sea la propia sociedad la que se adueñe de estos mecanismos, los empuje, los promueva, y exija el cumplimiento de las instancias gubernamentales de este tipo de instrumentos. ¿Cómo puede la sociedad general, y ojo, si me refiero a la sociedad general, no a la sociedad civil organizada, que esa sociedad tiene sus propios marcos de actuación, con sus límites, con sus potencialidades, pero la sociedad general, cómo puede hacer para que se refuerce el trabajo de la sociedad civil organizada y se ejerza la presión suficiente sobre los instrumentos y las instituciones del gobierno para que deje de hacer lo que algunos llaman una política de apariencia en la Defensoría de Derechos Humanos.
Pues mira, ahorita hay una gran campaña de amnistía, precisamente juntando firmas vía internet, para presionar a la Cámara Alta, al Senado, para que aprueben esta ley que ya se hizo. Fue una ley que fue producto de 25 sesiones de trabajo con senadores de los tres partidos principales, que fue como un proceso de más de un año. Y el problema es que ya está el dictamen de esa ley, pero tanto estudios legislativos como la comisión de CEGO, pues todavía no la suben al tema que se vote. Ese era uno de los puntos. Entonces esa página, ustedes se crean en cualquier buscador, la Amnistía México, y les sale ahí el donde pueden ingresar su correo y hacer su firma, ¿no? Ahorita van más de 20.000 firmas ya. Pero es una parte como muy directa, muy sencilla, en la comunidad de la casa, que uno puede participar, ¿no? Y la otra parte también es preguntarse, reflexionar, en la ciudad en general, ¿qué hacemos los defensores? ¿Qué hacemos los defensores en este momento en que hay muchas restricciones arbitrarias, ¿no? Que no solamente estamos abogando por la gente que define, sino por el derecho a un ambiente sano, al agua, a la salud, por el derecho a los derechos derechos sexuales y reproductivos. Es decir, los defensores hacemos una labor más amplia que únicamente los procesos judiciales que están ante el juez.
De hecho, hay una campaña también para una suerte de como adoptar a defensores de derechos humanos, defenderlos.
Sí, la opinión del alto comisionado de la ONU lanzó una campaña, ¿no? Que se llama Declárate. Igual la pueden ustedes consultar en cualquier buscador y así adoptar a quien defiende los derechos humanos, ¿no? Empezar a como crear ese nexo entre la ciudad en general con la persona que está defendiendo derechos. Puede ser desde su comunidad, su barrio, su colonia, hasta en una organización ya estructurada con fines más, cuestiones más elaboradas.
Mientras no se castiga a los responsables de los asesinatos cometidos contra periodistas, ningún mecanismo de protección será suficiente, considera Javier García Ramos, director editorial del periódico El Siglo de Torreón, que el 15 de noviembre de 2011 sufrió un ataque a sus instalaciones.
Afirma que mientras haya impunidad, cualquier medida para proteger a reporteros y comunicadores será solo un buen deseo.
Para mí, la única manera de acabar con este clima de intimidación, de amenaza y de violencia contra activistas y periodistas es persiguiendo y castigando a los que lo están haciendo. Si no se hace eso, no hay ninguna otra manera. Lo que se tiene que hacer es vivir en un estado de derecho. Es investigar, perseguir y castigar a los responsables de cometer los actos de intimidación en contra de la prensa. Fuera de eso, todo lo demás queda en pura promesa.
Por separado, el director de la organización AFIPRO 19 en México, Darío Ramírez, coincide que hasta ahora los llamados mecanismos de protección y otras acciones destinadas a resguardar la integridad de los periodistas han sido solo una simulación.
Como es tan preocupante el problema de la prensa en México, pues se les hace fácil crear un mecanismo que no tenga ningún sospecho. Está la CNDH, está la PGR, todo simulación, pero también está un mecanismo, por ejemplo, en Chihuahua, emanado también del gobierno estatal, y evidentemente los resultados que tiene son muy pobres.
Darío Ramírez señala que con base en esas experiencias, le preocupa que el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos firmado en el Distrito Federal carezca de la voluntad y los recursos financieros necesarios para proteger a los periodistas.
Ya lo intentó el gobierno federal con un profundo fracaso. Presentaron el mecanismo en noviembre del 2009 y hasta ahora su protección es ineficaz y carente de toda legitimidad dentro del gremio periodístico. Me parece que la intención que tiene el gobierno del Distrito Federal de dar un santuario, una protección a periodistas y a defensores, es un paso en la dirección correcta, pero al final, como lo mencionaba, estamos cansados de la simulación. Es decir, muchas leyes, muchos mecanismos y al final nada de protección. Creo que también hay que decirlo así, porque una simulación más me parece que no aguanta este país.
La audiencia es la persona que observa y da seguimiento a las críticas y observaciones de usted, Radio Escucha, sobre el manejo de la información en MBS Radio.
En el caso de los periodistas, estos mecanismos de protección y esta iniciativa de ley es lo más cercano que ha exigido en esta misma dirección. Llevo 34, 35 años de periodista y desde muy temprano me hice esa pregunta. Los periodistas, a fin de cuentas, de alguna manera estamos defendiendo grupos, causas, la sociedad general, la democracia y todo eso. Y de repente uno se pregunta, ¿y a nosotros quién nos defiende? ¿Quién nos defiende a la hora que tenemos una agresión, una amenaza, un atentado, o un discrimen justificado, o condiciones laborales infrahumanas, pero que te exigen un profesionalismo como si te pagaran, como si te pagaran incluso en algunos casos, sobre todo en el interior del país? Bueno, Alejandro Cerezo Contreras, yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche en Ombudsman NBS y hayas compartido con nosotros esta visión y que contribuyas también con esto a algo que es importante, me parece, que es el que la sociedad haga suyos este tipo de causas, porque a fin de cuentas defender a un defensor o defensora de derechos humanos, defender la libertad de prensa, es defender los derechos
humanos propios de cada uno de los miembros de nuestra sociedad.
Sí, pues muchas gracias. Creo que sí, defender a los periodistas y defensoras es arribar a una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria. Y únicamente quisiera agregar, si me permites, los mecanismos de protección son solo un instrumento. No son la panacea ni van a resolver el problema. El problema es una cuestión estructural. Y el mejor mecanismo que más años ha llevado, que es el colombiano, no ha resuelto el problema y cada semana muere por lo menos un líder de tierras o sindicatos. Ya que no resuelven el problema, es un problema estructural, pero es un instrumento más que tendremos las defensoras y defensores y periodistas pues para salvaguardar nuestra vida.
Peor sería, me parece, que además de eso, ni siquiera existieran estos mecanismos, por lo menos son puntos de referencia de los cuales la propia sociedad puede empezar a presionar para cambiar estructuralmente lo que en este país ha venido retrasando tanto este proceso democrático. Alejandro, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Alejandro.